ponerse los cinturones y a emprender el vuelo.
Bienvenidas y bienvenidos a esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Estos son los temas que estaremos abordando el día de hoy. Conoceremos la vida y obra de Violeta Chamorro en voz del cronista Roberto Ave Camil. Es martes de conocer la cartelera del Cine Morelos. Hablaremos también de la presentación del libro El ritmo de la historia. Y por supuesto, tenemos diversas propuestas musicales. La voz que los acompaña este día es de Laura Duarte, así que será un gusto que estén conmigo y con todo el equipo que ya está listo: Alan Huesca en los controles técnicos, Rosario Gasca en la producción, Diana Paola García en las redes sociales, también Felipe Campos por ahí anda en las redes sociales, y también el buen Quique Avilés del otro lado del cristal. Hoy es un día muy importante. ¿Sabía usted que el 17 de junio, pero de 1914, el estado de Morelos fue declarado territorio federal por decreto del presidente de la República, Victoriano Huerta Márquez, siéndolo hasta el 5 de febrero de 1917. Muchísimas gracias por la información a memoria morelense. Así que hoy es martes 7 de junio de este 2025, una gélida mañana aquí al norte de la ciudad de Cuernavaca, donde transmitimos desde calle Miguel Hidalgo, número 109, Colonia Cuauhtémoc, en el poblado de Ocotepec, a través de nuestras tres emisoras: Universal 102.9 FM, la radio que nos une. En Yautepec lo hacemos a través del 90.9 de FM, y en Jojutla, que ahora se convierte en Cañaveral, en el 100.5 de FM. Así que estén pendientes de todos los avances que tenemos y de todo este estreno allá en la zona sur, en Jojutla, Cañaveral 100.5. Nuestros teléfonos en cabina: 243-6201 y 243-6202, para que esté en constante comunicación, o si lo prefiere puede mandarnos un mensaje de texto o de voz al WhatsApp 350-8921. También nuestras redes sociales, estamos en toda la multiplataforma: en Facebook, en Instagram, en X, en YouTube, en TikTok, en todas como @universal102.9. También nuestro sitio web, para que usted pueda disfrutar de las fotografías que suben día a día, también así como todo el contenido que se genera en www.universal102.9mx. ¿Y qué le parece si vamos a conocer parte de la barra programática que tenemos el día de hoy? Recuerde que al terminar El Ojo de la Mosca viene mi compañera Rosario Sámano con Tesoros Regionales. Oiga, qué bien nos la pasamos el día de ayer en esta Feria Artesanal 2025 Tesoros Regionales, donde pudimos apoyar el consumo local a través de las manos de las artesanas y artesanos. Así que fue un gusto saludar a nuestra audiencia que se dio el tiempo para venir acá a nuestra casa, a RTV Morelos, donde pues platicamos con ellos, conversamos y sobre todo pudimos disfrutar de todos estos productos que nos ofrecieron ahí: este exquisito chilate, esta bebida también, agua fresca de pinole muy rica, el mole, diversas artesanías también por ahí, vino desde Chalcatzingo, Emilio Cuescomate, que también estuvo por acá ofreciendo sus productos artesanales, y muchísimos más. También tuvimos artesanías de allá de Yautepec, tuvo también venta de duraznos, de pera, de aguacate, duraznos en almíbar, así que hubo una gran variedad de productos a través de esta primera Feria Artesanal Tesoros Regionales, que estamos seguros que no fue ni la primera, sino que van a haber muchas más. Y a pesar del clima, de las condiciones climatológicas, pues se hizo todo para que fuera todo un éxito, además de disfrutar del talento también local, talento emergente, que también nos visitaron desde Temisco y desde Xochitepec respectivamente, con la participación de Cristian y de Brice. Así que pues estuvimos en una fiesta muy importante para todos, sobre todo en este acercamiento, ¿no?, con la misma comunidad, con la misma ciudadanía, donde pudimos también ver, me dio mucho gusto ver a los papás de los chicos de servicio que nos apoyan, así que estuvieron sus papis aquí, no solamente vinieron a conocer la casa, sino también hicieron esta compra, este apoyo local para todas las artesanas y artesanos. Por ahí van a estar las fotos circulando para que usted vea lo que fue parte de esta primera Feria Artesanal 2025 Tesoros Regionales, allá de mi compañera Rosario Sámano. Después de Tesoros Regionales viene RTV Noticias, edición vespertina, con Fabiola Villafaña y Juan Carlos Cejudo, así que no se lo puede perder a partir de la 1:00 p.m. y a las 2:00, diversamente. También es día de adolescentes y más a partir de las 2:30 p.m. y Vibras en la Radio, que también a las 18:00 p.m. pues se escucha aquí en la radio de Morelos. No sin perderse antes a Yoshi Rivero en Cuadrante a partir de las 4:30 p.m. Hoy es martes de intérpretes morelenses, así que escuchen la programación porque estos artistas morelenses, nuestro talento local, pues se hace presente en este sector de intérpretes morelenses a partir de las 8:00 p.m. y nos quedamos con música romántica. Y hablando de música romántica, ¿qué le parece si vamos a escuchar algo de este músico y compositor ruso, Igor Stravinsky, que nace un día como hoy, pero de 1882?
Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos. Ya llegó la nueva licencia digital permanente a Morelos. Renueva tu licencia de conducir. Haz tu trámite en digital.morelos.gob.mx y recíbela directo en tu celular. Solo necesitas el número de licencia anterior, identificación oficial, realizar tu pago en línea y acceder con llave MX. Hazlo fácil, hazlo digital. En digital.morelos.gob.mx. Morelos, la tierra que nos une.
Durante la temporada de lluvias y huracanes, el Gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta. Desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección, además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua.
Gobierno de México.
¿Fue aprobado tu registro en el programa Corazón de Mujer y aún no tienes tu tarjeta? El gobierno del estado hará entregas en las principales cabeceras municipales. Asiste de 9 de la mañana a 1 de la tarde y lleva copia de tu INE. Consulta la fecha de tu municipio en morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Conéctate al espacio radiofónico hecho para las niñas, niños y adolescentes. Adolescentes y más. Un espacio donde la juventud tiene la voz. El programa radiofónico que promueve la comunicación familiar y la promoción de valores. Todos los martes a las 2:30 de la tarde y repetición los sábados a las 10 de la mañana a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos. Una coproducción del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes y RTV Morelos.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Los datos históricos en voz de Roberto Avecamil.
Con 18 de la mañana y es un gusto saludar a Roberto Avecamil, quien es nuestro cronista de cabecera y quien siempre nos comparte datos precisos de la historia, y hoy no es la excepción porque vamos a hablar de una mujer impresionante, Violeta Chamorro, quien, bueno, no solamente derrotó a Ortega en Nicaragua, sino que también fue la primera presidenta elegida de América. ¿Cómo estás, mi querido Roberto? Muy buenos días.
Buenos días, querida Laura, con el gusto de saludarte, saludar a tu auditorio como cada martes, y sí, como bien dices, pues bueno, el tema de hoy es un tema que no deja de ser interesante, ¿no?, por la preponderancia de la mujer ahora en todos los ámbitos de la vida política, económica y social a lo largo y ancho del continente.
Así es, mi querido Roberto, ¿por qué traer al presente a Violeta Chamorro?
Bueno, él murió con 93 años, San José Costa, Violeta Barrios de Chamorro, uh-huh. Que como bien mencionabas, pues fue una mujer que rompió pues paradigma en todo el continente, ¿no? Una figura importante pues en la historia, o un referente en la historia iberoamericana. ¿Por qué? Porque como mencionaste, fue la primera mujer electa presidenta, fue la primera jefa de Estado que tuvo un país iberoamericano. No, eso incluye a España y a Portugal. Uh-huh. Violeta Barrios nació, bueno, en Managua, nació en Nicaragua en 1929, por mujer o que creció en un entorno privilegiado, pues tuvo la oportunidad de estudiar en Estados Unidos, de estudiar en el extranjero, que como tú sabes, pues siempre las élites de Centroamérica procuraban que sus hijos se formaran en el exterior. ¿No? Y así las cosas, pues bueno, ella en un su padre la trae de regreso a Nicaragua, y en un viaje a la playa conoce a un hombre que cambiaría su vida, a Joaquín Chamorro. Uh-huh. Joaquín Chamorro era un hombre de una familia de abolengo, en el mejor sentido del término, de abolengo político en Centroamérica, con hondas raíces no solo en Nicaragua, sino también en Guatemala. Y él era periodista, dirigía el prestigiado diario La Prensa, que era pues una publicación de oposición. Hay uh-huh. que recordar que en aquel entonces pues Nicaragua estaba gobernada por la dictadura de los Somoza. Y bueno, y Joaquín Chamorro pues era un hombre muy puntual.
Se nos está perdiendo por ahí la comunicación, Roberto. Estamos hablando acerca de Violeta Barrios de Chamorro y precisando solamente que estábamos ahorita mencionando lo que era su esposo, Pedro Joaquín Chamorro, quien también dirigió este periódico tan importante como fue La Prensa, que fue fundado por allá por el 2 de marzo de 1926. Roberto, ya te retomamos.
Ya, es Laura Chamorro.
No, estamos teniendo otra vez inconvenientes con la comunicación. Parece ser que es por ahí tu conexión. No sé si te pudieras mover un poquito, mi querido Roberto, para seguir hablando. Estamos trayendo al presente a una mujer que ocupó la presidencia de Nicaragua entre el periodo de 1990 y 1997. Y hablábamos de ese lazo familiar con su esposo, Pedro Joaquín Chamorro, que bueno, fue asesinado allá por pistoleros somocistas. ¿Cómo está, Roberto, de nueva cuenta?
Ya, perdón, una disculpa, Laura.
No te preocupes.
Ahora sí te prometo que estoy parado en un tabique y no me muevo. Y pues bueno, así las cosas, como mencionabas, Pedro Joaquín Chamorro, pues un hombre muy muy presente en la prensa, en los medios editoriales de oposición, siempre censurando a la dictadura somocista. Y bueno, pues al final del día, pues bueno, Pedro Joaquín Chamorro es asesinado por pistoleros, como lo hiciste, por sicarios somocistas, ya casi en la recta final de la dictadura, porque pues un año después, en 1979, surge, bueno, triunfa la revolución sandinista, ¿no? Mm-hmm. Que fue pues un hito en Centroamérica y que bueno, que tuvo repercusiones regionales de mucha importancia. Ahí, pues bueno, el sandinismo, no, el régimen, pues más allá de ser una una revolución o un régimen democrático, pues no hizo otra cosa más que, en una opinión personalísima, sustituir a Somoza, ¿no? Fue el somocismo sin Somoza, ahora con Daniel Ortega y con un primer círculo pues de un talante más dictatorial que revolucionario o democrático. El asesinato de Pedro Joaquín Chamorro pues le cambia la vida a Violeta Barrios, ¿no?
Claro.
Porque pues bueno, aunque era una mujer pues con un talante intelectual, era una mujer que tenía pues inquietudes, que sabía de política, que vivía en un hogar pues donde se hablaba, se desayunaba, se comía, se cenaba con política, pero pues quien llevaba ahí pues todo este movimiento de oposición era su marido. Ella entonces ya se hace cargo del periódico, de ahí que por eso se considera a Violeta también como periodista, y también pues encabeza la Unión Nacional Democrática, que va a las elecciones de 1990. Todas las apuestas daban a que iba a arrastrar el sandinismo, y aquí pues resulta que no. Que Daniel Ortega pierde la elección y gana la viuda de Chamorro.
Uh-huh.
Hay aquí una anécdota de que pues en los días de que es derrotado Daniel Ortega, pues bueno, va a refugiarse con Fidel Castro a Cuba, y Fidel le dice que bueno, que cómo se le había ocurrido cometer la tontería de organizar elecciones, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, eso nos deja ver pues cuál era el talante y la línea de estas dictaduras de izquierda. Así en el Caribe y en Centroamérica. Entonces, pues bueno, ella gana la presidencia, es presidenta entre 1990 a 1997. Recibe un país con muchas carencias,
uh-huh.
Recibe un país con muchos problemas, pues simplemente como un referente, un índice de analfabetismo del 50%, imagínate, y pues realmente el gobierno de Chamorro la tuvo muy difícil, enfrentó devaluaciones de su moneda, todo, uh-huh. Pero ¿cuál es? Entonces, pues ella realmente pues tuvo una gran presencia internacional, a pesar de ser un referente en la región, pues las cosas en casa estuvieron siempre difíciles.
Uh-huh.
Pero ¿cuál es aquí el mérito de Violeta Chamorro, en una opinión también personal, más allá de su desempeño como gobernante? Hay que recordar que en aquella época el país en el hemisferio que recibió más ayuda después de Haití fue Nicaragua, y aún así las cosas eran muy difíciles. Pues bueno, el hecho es que ella rompe un paradigma, como decimos, se convierte en la primera mujer en Iberoamérica, uh-huh. En el continente americano, en ser presidenta, jefa de Estado. Previamente ya Perón y Lilia Gulié en Bolivia habían sido presidentas, pero no habían llegado por medio de las urnas. Violeta Chamorro llega por medio de las urnas, gobierna, vienen de nuevo las elecciones y evidentemente los resultados adentro del país pues no le permiten tener una reelección, y es cuando Arnoldo Alemán gana la presidencia. Chamorro queda, como ya lo mencioné, como un referente de la llegada de la mujer a la jefatura de Estado en un país en Iberoamérica. Después ella se dedica a escribir, se dedica con el retorno al sandinismo, también es una figura importante de oposición, y al final ella se va a vivir a San José de Costa Rica. Tiene que salir al exilio porque, como hemos visto últimamente en Nicaragua, se ha recrudecido mucho toda la cuestión política, no se ha tolerado la oposición bajo ningún concepto, muchos nicaragüenses han sido despojados de su ciudadanía, entonces muchos otros, entre ellos la familia Chamorro, pues han tenido que salir al exilio. Y uno de sus hijos, su primogénito Pedro Chamorro, precisamente dijo que los restos de Violeta descansarán en San José de Costa Rica hasta en tanto haya condiciones de democracia para poder repatriarlos a Nicaragua. Y bueno, pues ahí queda la historia de Violeta. Sí, adelante.
Sí, mencionaba que, bueno, es una mujer sin duda una gran negociante que puso fin a esta guerra civil de 8 años que oficialmente fueron causando este conflicto, la muerte de 30,000 nicaragüenses, y que, bueno, esta mujer logró, entre otros asuntos, completar esa pacificación de este país, y también publicó unas memorias allá tituladas Sueños del Corazón, nada más como para puntualizar y abundar más como parte de este talante intelectual que bien mencionabas de Violeta Chamorro.
Sí, ella escribe estas memorias que fueron muy, muy bien recibidas, y también, como lo mencionas, ella logra, hay que recordar que cuando llegan los sandinistas, toman el poder, la guerrilla se convierte en poder, pero surge otro grupo, una contraguerrilla, precisamente por el que llamaban los contras, ¿no? Que desde los países vecinos pues eran alentados por Estados Unidos para combatir. La llegada de Violeta Chamorro al gobierno normaliza la democracia en Guatemala y termina con esta guerra civil, ¿no? Y pues logran hacerlo pues de una manera a lo mejor más tersa de lo que se pudo haber logrado en El Salvador o en Guatemala, pero sí, pues coincido contigo, ese es otro de los puntos que hay que reconocerle a Violeta Chamorro, más allá de su talante, pues como estadista, pero también pues como periodista en un país pues que ha dado grandes plumas, como, bueno, simplemente pues el resto.
Así es, mujeres haciendo historia que, bueno, dejaron ya sin duda pues marcado esta historia, y que ahora también las mujeres en este tiempo actual, pues hablamos de una presidenta y también una gobernadora aquí en el estado de Morelos, que también son mujeres, así que un gran referente traer al presente a Violeta Barrios de Chamorro. Muchísimas gracias, Roberto, por supuesto, por toda esta información.
Gracias a ti.
Un abrazo.
Laura, que tengas un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Esta es XHVAC Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
Ya se escucha en los campos,
en las calles,
en cada rincón del sur, una frecuencia que vibra con nuestra gente.
Pelotero a la bola.
Con nuestra música, nuestras historias
y nuestro orgullo.
Muy pronto sintoniza Cañaveral 100.5 FM, voz y ritmo del sur. El programa viaja.
Pareja Segura de la Secretaría de las Mujeres brinda un espacio seguro en el transporte público mediante la capacitación de operadores y la implementación de acciones para prevenir y atender casos de acoso y violencia. Para conocer más, comunícate al 777-474-8197 o manda un correo a mujeres@morelos.gov.mx. Recuerda, 777-474-8197.
Morelos, la tierra que nos une.
La voz de las personas con discapacidad toma la radio y regresa con más fuerza en la tercera temporada de Accesible. Soy Natalia Correa y en Accesible creamos un espacio para las historias de quienes vivimos con discapacidad. Escúchalo todos los miércoles a las 2 de la tarde y la retransmisión los sábados a las 11 de la mañana. A través de Universal 102.9, 100.5 y 90.9 FM. Porque solo con acción podemos construir un mundo realmente accesible para todas y todos.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
¡Preparen las palomitas! Es martes de Cine Morelos.
11:33 de la mañana, ya lo escuchó usted bien, es martes de conocer la cartelera del Cine Morelos y hablando de palomitas, tenemos una proyección acerca del maíz y mucho más. Para ello ya está aquí nuestro director de este cine, de este maravilloso recinto, Carlos Rodríguez, que nos viene a platicar de todas estas actividades. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Lau, muy bien, muchas gracias.
Con el gusto, como siempre, de que estés aquí en cabina y que nos digas, pues, ¿qué tenemos ahí en el Cine Morelos?
Sí, bueno, esta semana es una programación especial. Uh-huh. Son cuatro películas mexicanas que van a acompañar las actividades del Congreso Mexicano, de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales. Es un congreso en su edición, en su quinceava edición, su décimo quinta edición del congreso, en donde el tema principal pues son las ruralidades mexicanas en contextos globales o cómo han sido sus cambios ante los eventos globales que repercuten directamente en la forma de vivir y desarrollarse en las comunidades. Y bueno, este congreso va a durar toda la semana, va a haber varias actividades entre masterclass, mesas de trabajo, conferencias. Es una comunión entre la AMER, que es la asociación, con la UAM. Uh-huh. Y bueno, nosotros nos pidieron, además de que el Cine Morelos fuera casa de este congreso, como otros recintos también del ahí en el primer cuadro de la ciudad, pues quisiéramos, lográramos una programación de cine que acompañara las actividades. Entonces pues nos dimos a la tarea de curar, de programar y de gestionar cuatro películas que van a estar esta semana y que son El Eco, de Tatiana Hueso, que es justo la que mencionaba, es El Maíz en Tiempos de Guerra, que es Titiche y que es La Guardia Blanca, ¿no? Esto como nos partimos desde los ejes temáticos de donde el Congreso iba también a trabajar y que es sistemas agroalimentarios, globalización y relocalización. Uh-huh. A los que estudian humanidades les encantan sus títulos rimbombantes, pero está bueno porque a nosotros nos dio la tarea de justo sobre estos temas y sobre los contextos y los conceptos poder elegir la película correcta. Uh-huh. Ahí es donde pusimos El Maíz en Tiempos de Guerra, que tendrá funciones el 18 de junio, o sea, mañana, y el 19, 8:30 y 4 de la tarde. Ajá, luego en Despojos, Conflictos y Resistencias, ocupamos La Guardia Blanca, que es una película canadiense que habla sobre estos grupos del crimen organizado que apoyan a las empresas transnacionales o son contratados o trabajan a la par con los mismos fines para pues cuidar el desarrollo de estos proyectos que se dedican a despojar a la gente de su tierra, ¿no? Hablamos de minería a cielo abierto y explotar los cerros y ese tipo de temas que no son ajenos, por ejemplo, aquí en Morelos recientemente con la minera que existen. Claro. Y bueno, hay grupos de crimen organizado que apoyan y que están contratados por estas personas, ¿no? Ahí La Guardia Blanca es una gran película. Uh-huh. Y bueno, va a acompañar ese tema, agroecología, saberes y soberanía alimentaria. Vamos a ver la película Titiche de Tatiana Hernández. Es una película muy íntima porque habla sobre, bueno, valora y retoma temas del oficio y del trabajar el campo a partir de nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? Y cómo se hereda, si no el trabajo como tal, pues sí el amor por la tierra, ¿no? Okay. Y es ahí como uh-huh. un poema audiovisual muy bonito. Y va a ser la que va a estar con ellos. Y El Eco, la película de Tatiana Hueso, que no hace mucho tiempo estrenamos en el Cine Morelos, pues es para tocar el tema de poblaciones rurales, cuidados y vulnerabilidad, uh-huh. porque habla justo de las infancias, cómo se desarrollan en los uh-huh. ambientes rurales y la conexión que tienen con su entorno, ¿no? Con la naturaleza, sobre todo.
Oye, Carlos, ¿cómo haces esa curaduría, no? Como dices, bueno, a ver, yo me sumo a este congreso, pero te ponen ese reto, ¿no? A ver, búscame esas películas que vayan adecuadas a este tema. ¿Cómo le haces para hacer esa curaduría?
Pues es que justo esa parte es la bonita del ser uh-huh. programador de cine, ¿no? Como, uh-huh. como estar también enterado, empapado de manera obligatoria en temas uh-huh. políticos y sociales, no solo nacionales, sino globales. Y creer fielmente en que el cine no es solo una herramienta de entretenimiento, sino también de diálogo, de debate, de denuncia, de transformación social. Uh-huh. Y cuando tenemos los programadores la oportunidad de hacer este tipo de dinámicas o de... Sí, este tipo de curadurías en donde hay un tema específico en el que te da miles de posibilidades uh-huh. y buscar que el cine tiene los títulos adecuados para abordarlo desde distintas perspectivas, pues es lo rico de programar cine, ¿no? Porque de pronto también depende del proyecto en el que estés, puedes solo calendarizar uh-huh. películas, títulos, pero que no siempre tienen un hilo conductor una con otra, no es un ciclo, uh-huh. no es una muestra, solo son títulos alejados en su temática y es ponerle horario y fecha, ¿no? Pues es como calendarizar películas, pero pues ese no es el sentido de la programación cinematográfica y quienes nos dedicamos a esto, sino justo hacer un trabajo de investigación y de diagnóstico, claro. y obviamente después de gestión con las distribuidoras, ¿no?
Así es, ahí el reconocimiento, ¿no? Para todos ustedes que se encargan de esta programación, que no nada más es programar y decir, ay, se me antojó poner esto nada más porque si no hay que, tiene un contexto, hay que fundamentarlo y sobre todo, pues, conocer del tema. Así que, pues, muchas felicidades por toda esta gran labor que hacen ahí en el Cine Morelos y que muchas veces dicen, no, pues, es una sala que donde nada más van 3-4 personas, pero esas 4 personas son las que realmente van a disfrutar del verdadero cine independiente, ¿no? Para todas las demás, pues está el cine comercial. Mi querido Carlos, ¿qué más hay en la cartelera regular? ¿Cómo vamos?
Por el momento toda la semana está el recinto Escasa del Congreso, uh-huh. Porque también pues es un espacio que apoya proyectos educativos y de investigación y uh-huh. lo acompañamos con un ciclo de cine. Pues mejor para nosotros. El fin de semana, bueno, viernes y domingo tenemos dos funciones especiales con la Facultad de Artes, uh-huh. con los estudiantes de la facultad. Y el fin de semana se retoma la última función de las películas que teníamos en cartelera y a partir del martes estrenamos cartelera y al fin de semana subiremos las películas a redes y yo se los contaré el martes.
Aquí ya, contigo. La otra semana tendremos porque ya vamos a la mitad otra vez ya del mes, entonces del estamos año. Preparando lo de julio, mitad sí. de año, ya viene también periodo vacacional, así que vayan programando para que no haya pretexto para no ir al Cine Morelos. Nada más recordamos, por favor, los horarios y dónde podemos consultar la cartelera.
La cartelera en redes sociales, Facebook como el Cine Morelos, Instagram cine-morelos. Están las 4 películas que vamos a tener en el Congreso. Los horarios son los habituales en el Cine Morelos, 4, 6:30 y 8:30. Los 4 títulos se van a ir jugando entre estos horarios y la entrada es libre. Entonces pueden correr la voz y caerle a la película que quieran.
Pues vámonos todos al Cine Morelos a disfrutar de estas maravillosas proyecciones. Muchísimas gracias, Carlos. Nos vemos la próxima semana. Nuestra segunda propuesta musical es del guitarrista y compositor cubano Miguel Corona, quien nace un día como hoy, pero de 1880. A Manuel Corona.
Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
En la Cámara de Diputados trabajamos por nuestra democracia y nuestra soberanía. Por eso aprobamos dos reformas de gran relevancia. Una para prohibir la reelección consecutiva y el nepotismo electoral. Y otra para reconocer al maíz nativo como elemento de identidad nacional.
La primera de estas reformas representa un paso clave hacia una democracia más justa, en la que se respete plenamente la voluntad del pueblo mexicano y se abran las puertas a una mejor representatividad.
¿Sabes por qué? A partir de su entrada en vigor, no podrá haber reelección inmediata de funcionarios y no se podrán heredar los puestos de elección popular. O sea, no podrá ocupar el mismo cargo un familiar en línea directa de quien deja el puesto.
La reforma sobre maíces nativos, por otro lado, prohíbe el cultivo de maíz transgénico, es decir, que tenga modificaciones genéticas. Esto significa proteger a nuestras productoras y nuestros productores, especialmente a quienes practican técnicas de cultivo tradicionales, además de fortalecer la soberanía y autosuficiencia alimentaria, reconociendo su importancia para los pueblos indígenas y afromexicanos.
Con esta reforma damos un paso para cuidar la salud de la población y el patrimonio biocultural de México, así como para fomentar el desarrollo rural, cultural y económico de las y los mexicanos. En la Cámara de Diputados trabajamos por ti.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social.
Paga tu refrendo y evita la tenencia 2025. En el gobierno del estado ampliamos el plazo y ahora tienes hasta el 30 de junio para aprovechar este beneficio. Ahorra tiempo y realiza tu pago en línea en citas.morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 45 de la mañana y ponga atención al siguiente tema porque vamos a hablar de la presentación del libro El Ritmo de la Historia allá en el Museo Exconvento de Tepoztlán, quienes nos están invitando a esta presentación del libro, y para ello vamos a saludar vía telefónica a Víctor García, director de este recinto allá en Tepoztlán, en el Pueblo Mágico. ¿Cómo está, director Víctor? Muy buenos días.
Hola, muy buen día, Laura. ¿Cómo están? Saludos a toda la audiencia.
Pues con el gusto de escucharte, siempre es fabuloso conversar contigo porque sabes de mucho, mucho, mucha información y nos gusta que nos la compartas. Ahora viene esta presentación del libro El Ritmo de la Historia, que es un relato que conecta lo humano, lo sagrado y lo musical. Así que platícanos.
Pues mira, queremos invitarles a acercarte a este tipo de narrativa que implica, como bien has mencionado, un acercamiento con esta memoria sonora que hay en la cultura contemporánea, ¿no? Sobre todo muy, muy regional. Graciela Zúñiga, autora del libro, ella está muy interesada en cómo el sonido y las narrativas prehispánicas mantienen como una vigencia hoy en día. Entonces, el libro está hecho como con una secuencia de historias originarias, ¿no? Es decir, me refiero a originarias como mitos de creación, donde el sonido está implícito y cómo ese sonido construye formas también de entender el mundo, ¿no? Entonces, este relato que hace Graciela Zúñiga Sánchez nos envuelve no solo en la imaginación, es un libro además muy, es una lectura muy simple de realizar porque es informativa, ¿no? No demanda mayor, pero sobre todo impulsa mucho la necesidad de quien lo leemos provocar un ejercicio de imaginación que nos obliga a construir como pasajes sonoros, ¿no? Uh-huh. Y fascinantes que nos conectan básicamente con lo sonoro y la naturaleza, ¿no? Que es uno de los puntos o talantes de pues las culturas prehispánicas. Uh-huh. Entonces, pues es una literatura recomendada quizá para todas las edades, pero yo me atrevería a decir que es una lectura que incluso puede circular o tocar la relación de carácter infantil, ¿no? O sea, es un libro que ayudaría mucho a construir esta cercanía a la lectura, ¿no? En las infancias, para que los papás o gente que estamos al cuidado de las infancias
sí,
podamos acercarnos a ellos y provocar no solo fomentar el ejercicio de la lectura, sino incentivar un poco la imaginación y conciencia sobre cómo el entorno nos hace construir sonoridades e identidades sonoras, ¿no?
Sin duda un reto que el que tiene Graciela Zúñiga en este libro, porque bien lo dices, pues bueno, las sonoridades al escucharlas, pues bueno, nos lleva, nos conduce a algún tiempo, algún hecho, ¿no? Pero ahora hacerlo a través de esta narrativa es un poquito más difícil, ¿no? Poder llevarlo a través de la escritura, pues retratar también toda esta cosmovisión, ¿no? De estas sonoridades, de todo lo que retrata y sobre todo llevarlo a esta magia de conectarnos con nuestro pasado, pues sin duda es algo que no es tan fácil de hacer, mi querido Víctor.
No, pero fíjate, algo que está detrás de eso, que me parece valioso de esta publicación, uh-huh, es que hay un ejercicio pedagógico, porque habría que mencionar que pues, Graciela Zúñiga pues tiene una formación y tiene toda una experiencia en la construcción y transferencia de conocimiento, uh-huh, es una forma como donde la lectura se vuelve pedagógica, uh-huh, ¿no? Pero es de esa pedagogía no de instrucción, sí, no que te mete datos, uh-huh, sino justamente es un ejercicio pedagógico donde te coloca como en esta situación de reconocer que puedes crecer o tener como cierta conciencia de crecimiento, no me refiero a lo mágico, sino de atención al entorno y a lo sonoro, ¿no? Uh-huh. Entonces, el ejercicio que hace Graciela, este ejercicio con el ritmo de la historia, es justamente introducir esta sonoridad, ¿no? Uh-huh. O musicalidad que hay en estos instrumentos prehispánicos y cómo también son parte de una narrativa. En la historia, por un lado sería eso, y el otro que me parece importante es que se conecta mucho con el entorno de la pues de cómo hoy en día entendemos los lenguajes audiovisuales, ¿no? Uh-huh. Digo, al final de cuentas las narrativas implican eso, pero hoy en día pues los lenguajes audiovisuales, pensemos en TikTok, ¿no? Uh-huh. Pensemos en todos estos espacios donde hay pequeños videos, todos requieren de una sonoridad o de una calidad que genera una especie de geografía, ¿no? Entonces, me parece que esta publicación del Ritmo de la Historia dota de una geografía muy importante que a todos nos hace conscientes de que somos parte de ella, ¿no? En ese sentido es donde yo veo como también lo narrativo, ¿no? Como este ejercicio, incluso hasta como de guión cinematográfico. Mencionaba hace un momento que el leerlo, ¿no? Atravesando las páginas es una lectura, es una narrativa muy, muy sencilla, muy adecuada para todas las edades. Pues lo que te hace es producir visiones, ¿no? Entonces es muy interesante que no solo es esta imagen que se produce en el lóbulo frontal de nuestra mente, sino que también va como acompañado de sonido, ¿no? Que muchas veces cuando leemos es difícil poder construir una o emular esta experiencia tan rica, ¿no?
Sin duda un viaje sonoro del cual no se lo pueden perder. ¿Dónde va a ser, mi querido Víctor? ¿Cuándo y dónde y a qué horas, por favor?
Pues mira, el viajezote sonoro, que justamente va a estar interesante porque va a traer una serie de instrumentos que ella ha ido como coleccionando, que son con los que se narra en el libro, la gente los va a poder como usar en algún momento. Va a ser justo en el antemirador del Excomento de Tepoztlán, este próximo 20 de junio a las 11:30 de la mañana. Están todos y todas invitados, todos, porque es el mes de la diversidad.
Así es.
Y pues esa presentación de este libro, vamos a estar acompañados pues de un par de agentes que van a también a compartir reflexiones muy importantes desde la pedagogía y desde la psicología sobre esta publicación. Y pues es un evento pues abierto, y como siempre he dicho, todo el mundo está invitado al Excomento porque es gratuito y además porque es un monumento que dota de identidad a toda una región como es Tepoztlán, Cuautla y Cuernavaca.
Así es, además en este maravilloso lugar, el antemirador del Exconvento, que no se lo pueden perder, así que, bueno, pues vaya, por favor, este 20 de junio a las 11:30 horas es entrada libre y vaya a recorrer este maravilloso Exconvento allá de Tepoztlán, en el pueblo mágico, no se lo pueden perder. Muchísimas gracias, Víctor, por toda la información y estaremos muy al pendiente de todo lo que se esté generando allá en el pueblo mágico.
Gracias a ti, Laura, saludo a toda la audiencia y que tengan una linda tarde.
Saludos, abrazos.
Chao, abrazos. Chao.
Nos vamos, nos despedimos con música, con Barry Manilow, cantante estadounidense que nace un día como hoy, pero de 1946. Quédese con Universal 102.9 FM, la radio que nos une, y recuerde, estén pendientes del próximo estreno de Cañaveral, allá en la zona sur. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.
Estás escuchando XHVAC. Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Algo grande se escucha en el sur.
¡Vamos a bailar!
Prepárate para sentir el ritmo que te mueve y la voz que te representa. Muy pronto. Voz y ritmo del sur. Cañaveral 100.5 FM.
Esta es una selección de la fonoteca de RTV, Leyendas de Morelos, con Héctor Bautista. De Ixtla. La enfermera suicida. En aquellas tierras semitropicales del estado de Morelos, corre la leyenda de la enfermera suicida, una joven mujer que amaba su profesión, tanto como enamorada estaba del hombre con quien iba a contraer nupcias. Este era un joven médico que con ella trabajaba en el único hospital de aquella región del estado. Corrían los finales del siglo XVIII. La fecha de la boda estaba cercana ya y el joven doctor tuvo que viajar a su ciudad natal. En el trayecto ocurrió un accidente en el cual el apuesto médico perdió la vida. La bella enfermera no pudo sobreponerse a tan infausta noticia y una fría.